El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a Holo Jazz junto a Jazmín Betancourt.
Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos?
Bienvenida, te extrañamos aquí en Holo Jazz. Hola,
qué mentiroso, pero bueno.
Sí, te extrañamos.
Recuerden que yo al hombre no le creo nada. ¿Y por qué no le creo nada? Porque es una historia de injusticia patriarcal, así que no me cuenten ni un cuento a mí.
¿Sabes? Bueno, ustedes ven ahí, bienvenida.
La historia, Jazmín. La historia, así que.
De todas maneras, es junto a Arturo Pozo.
Hola, hola, ¿cómo están?
Miguel Veracifra, que les habla, abriendo este Holo Jazz de esta noche, con el honor de tener a José Rojas para el sonido de esta emisión. Así que muchas gracias, José, por tu trabajo espléndido en el sonido y, esta sesión con un programa que inicia una jornada de dos programas, van a ser dos sesiones, que hemos llamado Estallido Social 1, Estallido Social 2. Vamos a hacer el primer capítulo hoy día. Y esta noche, y la próxima semana el segundo. Y hay, por supuesto, también muchas noticias y también la sensible partida de un gran amigo de la radio y de nuestro programa.
Sí, nos referimos a Eugenio Bastidas, que estuvo trabajando hasta el 30 de septiembre, creo. Él era asistente de la sala máster. Ya no está con nosotros, pero él,
por supuesto,
estuvimos conversando con él.
Él
abandonó la radio,
eso, como se dice,
sí, claro.
Partía en el sentido que dejó la radio y lo vamos a extrañar mucho. Un valioso profesional y gran amigo del programa.
Músico, él me contó el otro día que es baterista y también bailarín. Me llamó la atención que fuese que un baterista sea, sí, bailarín. ¿Por qué no también? Pero me llamó la atención.
Así que un abrazo
Eugenio
para él.
Bastidas, bueno, un saludo para ti.
Lo tenemos en el recuerdo. Sí. Oye, también hay información importante que darnos.
El 15 de octubre se va a dar inicio a la 14ª versión del Festival de Jazz Chile Europa, con participación de músicos y músicas de Suiza, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Chile, por supuesto. Va a comenzar el martes 15. Va a actuar el grupo alemán Salomea. Y el proyecto nacional María y los Templos. Esto se va a desarrollar en la sala SCD del Mole Gaña. Las entradas están disponibles a portal a través de Passline. A pesar que esto es gratuito, pero hay que sacar entradas de todas maneras.
De todas maneras.
Sí.
¿Es una invitación gratuita para la gente que le gusta el jazz y que vive en La Reina?
Bueno, de todas partes, pero claro, los vecinos de ahí tienen el privilegio de estar más cerca.
Sí.
Y como les decíamos.
Va a ser del 15 hasta el 19 de octubre.
15 al 19, sí. Perfecto, súper bien. A Gaby le agradecemos la información.
Gracias, Gabriela. Gabriela Álvarez.
Nuestra periodista de Holo Jazz. Y bueno, decíamos que estamos en este programa, capítulo especial del estallido, ¿no es cierto? En primer capítulo, vamos a tener como dos capítulos, y en este primer capítulo contamos con la visita de un artista sonoro que también fue parte del fenómeno de ese momento, ¿cierto? Con nosotros, Diego Betancourt.
Hola, mucho gusto.
Decíamos poner en relieve, ¿no es cierto?, lo que fue el estallido y también recordar que hubo un contexto, unos antecedentes, ¿cierto?, así como globales, donde se inserta, digamos, este fenómeno que pasó en Chile, que fue obviamente muy llamativo a nivel mundial, pero no era la única parte donde ocurría, y ya venían ocurriendo cosas de tenor similar en Argentina en 2001, el que fue como el estallido transandino, con el lema "que se vayan todos", ¿cierto?, que llevó a la dimisión del presidente de la época, de la Rúa. En Francia también, el 2005, también otro movimiento importante que se retomó después del 18, y la primavera árabe que comienza el 2010 y que también había sacudido al mundo con este estallido mundial, podríamos decir, y Chile, aparece con este momento realmente inusitado y que hoy día vamos a estar recordando, ¿verdad? Y no sé cómo lo ves tú, Diego, ese momento en que ocurre. el estallido.
Igual yo creo que a nivel de antecedente es bueno hablar de Argentina el 2001 y la primavera árabe, pero igual lo encuentro un poco lejano, porque igual ahí estaríamos... Como que yo creo que el estallido social en Chile tiene que ver con antecedentes de Chile, como son los pingüinos o las protestas del 89 antes de la vuelta a la democracia, entre comillas. Pero como en el círculo histórico próximo, yo creo que está más cercano lo que pasó en Ucrania, el invierno de fuego de Ucrania, que es por ahí por el 2016, 2015... los movimientos de los chalecos amarillos en Francia, los movimientos de Corea, el movimiento indignados de España. Yo creo que sería más como el punto de origen de lo que fue el estallido social, que tiene ciertas cualidades específicas como movimiento social. Como antecedentes, creo que esos son más próximos al proceso, más que hablar de estas cosas como de principios del 2000.
Claro.
Yo también quiero cooperar con esto, digamos, y yo tengo como un pequeño listado, como que yo le llamé el listado de la corrupción, digamos, que fue el anterior a esto, ahora que estamos viviendo también algo parecido. En el 2006 tenemos la Revolución Pingüina, ¿no es cierto?, para una mejor educación, más o menos 6.000 estudiantes participaron en esto. También en el mismo año, en el 2006, tenemos la rebelión con los subcontratistas que tienen que ver con las cosas del medio ambiente, y ahí muere Rodrigo Cisterna, muerto por la policía. Todas esas cosas que nunca se resolvieron, tenemos un listado grande con eso. El 2007 tenemos la crisis de Transantiago, que es un fracaso desde el inicio, ¿no es cierto? Todo el mundo ahí, eso fue terrible, podemos recordarlo algunos. La cantidad de horas de espera para poder transportarse era espantoso. En el 2008 tenemos la colusión de las farmacias, Salcobrán, Ahumada, Cruz Verde, para toda la gente que quizás lo olvidó, y como queremos hacer memoria hoy día de eso, aumenta el precio de los medicamentos hasta un 3.000%, ¿cierto? No hay ningún control. El 2010 tenemos el caso Caradima, ¿no es cierto? Un historial de abusa y pedofilia y estupro que salen al público, ¿no es cierto? Y bueno, minando el prestigio de la Iglesia Católica, y así se va construyendo esta idea como que nos vamos quedando sin valores, sin ética, ¿cierto? Que ahora estamos como en algo parecido. En el 2011 la movilización estudiantil, tomas y paros, educación pública gratuita y de calidad, una cosa que por lo menos llevamos años haciéndolo. Más de 600 colegios, universidades e institutos realizan masivas marchas, cacerolazos, actividades artísticas, y son reprimidos duramente por la policía, algo que no hemos cambiado en todo este tiempo. Y yo creo que después de eso, digamos, es un antecedente no menor de cómo estábamos viviendo, y que también creo que obviamente lo que estaba pasando afuera también, toda esa energía también nos afectaba a nuestra sociedad.
Claro que sí. Bueno, y los antecedentes a veces endilgan o conectan con las causas, no siempre son lo mismo, pero en relación a eso también decir quizás que un asunto que se puso de relieve en ese momento fue esta lógica del abuso versus los privilegios, abusos y privilegios, digamos. Ese fue el detonante quizás de la indignación ciudadana, ¿no es cierto?, que llevó al estallido, que fue digamos, muy, muy fuerte, algo inusitado en la historia de Chile, ¿ya? Fue visto de todo el mundo como un fenómeno muy sintomático de los tiempos que se vivían, y con mucha esperanza también, con mucho interés de todos los núcleos sociales, las comunidades en el mundo, que buscaban un cambio, ¿cierto? Y entonces esta lógica del abuso y los privilegios aparecen denunciados, aparecen vistos, y durante todo el estallido eso fue una cuestión que se puso ahí sobre la mesa, y la gente empezó a discutir. Y se rompió el consenso que venía de antes, del periodo de la Concertación, ¿no es cierto?, que se había instalado esta idea del consenso, como que el Chile podía vivir en paz en tanto había un consenso. Pero ese consenso de alguna manera se transformó en una herramienta de mantener un statu quo que la gente ya no soportó más, porque ese consenso en realidad escondía esta lógica de abuso y privilegio. Y la gente estalló, claro, o sea, pues estalla el país, y todo eso salta sobre la mesa en una agenda que no estaba muy clara, ¿cierto? Que no había también una configuración tan programática en el fondo en el estallido. O sea, cuando, por lo menos yo me acuerdo, cuando uno iba al estallido, uno iba como a un espacio donde todo estaba pasando, y era casi como una acción de ir a convivir en un modo diferente con toda la gente que estaba ahí en el entorno.
Sí, igual yo creo que es interesante, por ejemplo, cuando habláis de consenso, es interesante porque ese consenso del que se habla... Yo, por ejemplo, soy de la generación que estuve en todas las protestas. Estuve en Los Pingüinos, estuve en el 2011, estuve en el estallido social. Y para nosotros ese consenso nunca existió. Claro. Y yo sé que ustedes también, probablemente cuando eran universitarios, tampoco creían mucho en el consenso en la dictadura. Entonces, Creo que lo que pasó acá es parecido a lo que pasó en Mayo 68 en Francia, que Mayo 68 explota cuando la protesta universitaria se le suma la población de trabajadores y la población como no universitaria o no escolar. Porque en el fondo acá lo que tenemos es un historial en Chile desde el 89, con la primera protesta que se tomó ese liceo, hasta el estallido social, un proceso de estudiantes secundarios y universitarios protestando sin parar durante todas esas décadas. Uh-huh. Y ese consenso que había era un consenso que tenía como la población adulta.
Claro.
Porque esa era la población que hablaba del consenso.
Y además, claro, y además era una población adulta que era la población que tenía el poder, porque había, y ahí se vio, ¿cierto?, en el estallido, cuánta gente había quedado fuera del consenso, cuántos eran los marginados, los que no estaban incluidos en ese consenso del poder. Y quizás por eso uno de los himnos que tuvo el estallido fue un tema, ¿cierto?, que yo creo que nadie esperaba que iba a tener tal resonancia, que era un tema de los prisioneros, ¿cierto?, el baile de los que sobran, y que podríamos recordar, quizás escucharlo, porque creo que hizo mucho sentido en su momento y todavía creo que sigue vigente. Escuchemos este tema y reparemos en su letra y en su música también, por cierto.
Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando tierra. Nadie nos va a echar de más.
Ahí escuchábamos, ¿verdad?, el tema que fuera el himno prácticamente de la, del estallido, el baile de los que sobra, que yo pienso que tiene plena vigencia, y ha habido también un intento luego, posterior del, del estallido, de colocarles nombre a algo, y parece, desde un principio parece que los nombres quedan cortos, o sea, de hecho hubo mucha discusión cómo llamarlo, hablaban de revolución, hablaban de revuelta, hablaban de estallido, y había un pequeño debate de cómo llamar a este fenómeno, a este, este momento que se vivía, y no, no había claridad al principio. Ahora quizá ya a posteriori algo más, pero y también hubo términos peyorativos, ¿no?, como el octubrismo.
Sí, esto es un tema de la nominalización del estallido. De partida, en la época, ponerle un nombre fue algo a lo que mucha gente, incluido yo, nos resistimos, porque era como un poco raro denominar a algo que no, no, no había sido convocado por nadie. Y el octubrismo específicamente fue una opción bien post-mortem, por así decirlo, de hacer parecer que el estallido social fue un acto vandálico. ¿Y por qué vandálico? Porque si uno revisa la línea de tiempo, en octubre fue como el mes de los mayores desastres, por así decirlo. En ese mes Piñera sacó a los militares a la calle, declaró el toque queda, un montón de cosas pasaron solo en ese mes. Como que un poco quedó en el imaginario colectivo que igual se construyó, que en octubre fue cuando quedó la tendalá. Y el octubrismo pasó a ser como el intento de demonizar el estallido social, de partida reduciéndolo a octubre. Cosa claro, que es bastante peculiar, porque el estallido social en verdad se acabó con el COVID.
Claro.
¿Cachai? Pero como que le llaman octubrismo y es como que hubiera sido un movimiento que ocurrió en octubre y se acabó octubre y se acabó.
Claro, y además Rafael Gumucio, que es el que ha empleado este término, lo usa como, como si los octubristas fueran una especie de secta que intenta idealizar algo que no era idealizable. Entonces, ya el término fue usado para definir algo, pero en términos peyorativos, como, como algo que no era idealizable, porque en el fondo el sustrato que había y que se denunciaba era en el fondo una cuestión violenta,
claro,
que era descalificada, digamos. Entonces, yo creo que el octubrismo fue una de las maneras nominales de invalidar, podríamos decir, y empezar el borrado, el borramiento de todo lo que pasó, que ha llevado al intento de hacer desaparecer Plaza de la Dignidad, estaría consumándose a finales de este gobierno probablemente ese evento.
Y que además lo único que quedaría, porque la verdad es que todo lo demás que había ya no está, no claro, queda nada, o sea, no, el GAM ya no tiene nada afuera, no hay murales, no, lo único que quedó es como el recuerdo de Plaza Dignidad, que tampoco ya no queda nada, tiene pasto,
claro,
rabió en el metro,
claro,
como igual.
Y la comisaría parece que ya no está ahí, no sé si la eliminaron esa.
La comisaría no sé si la eliminaron.
La que está debajo de la estación del metro ya no
claro,
existe.
Ya no existe, no. Sí, porque ahí había una. Bueno, y todo eso va ocurriendo, ¿cierto?
Es que es una construcción que hacen los medios de comunicación, ¿cierto? Obviamente,
claro,
que generan esta situación, así como que en el fondo en un momento, por ejemplo, los matinales hablaban como que de alguna manera daban la idea de que están apoyando la movilización, porque eso mejoraba el rating, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente ahora es como que esas personas que mucha gente ingenuamente, no sé de qué otra manera decirlo, se sentían identificadas por algunos de la gente que trabaja en la televisión en los matinales, ahora tú lo escuchas y no tiene ningún comentario respecto a eso, ¿cierto? Entonces tenía que ver con el rating, entonces eso, y ahora no, pues ahora todo esto ha demonizado todo, pero en ese momento la violencia, ¿cierto? También era parte de estaba como validada, pero sí, validada en términos de rating.
En claro, fondo, le convenía al sistema.
Es la idea del espectáculo, ¿cierto? Sí. Todo es un gran espectáculo en el que estamos, de manera global estoy diciendo, sí.
De hecho, la televisión y los canales, digamos, y la prensa escrita, comenzó a cubrir el evento porque le significaba, claro, rating, y eso hizo que mucha gente, yo creo que indirectamente ellos fueron favoreciendo, digamos, la expansión de la convocatoria a un nivel que escaló a todo Chile, porque el estallido social fue en todo Chile, o sea, fueron 50 y tantas ciudades que prácticamente ardieron en una cuestión que nunca se había pensado del tamaño que llegó a ser, o sea, la cantidad de gente. Y bueno, y la marcha el 25 de octubre con 2 millones de personas, una de las marchas más, o sea, la marcha más grande de la historia de Chile. Hace pocos días hubo una marcha en Argentina por el motivo universitario de que Milei está intentando detener una ley que trataría de rescatar la universidad pública y la educación pública en Argentina. Y los comentaristas y los periodistas se sorprendían de una marcha de 160.000 personas en Córdoba como una marcha espectacular nunca antes vista. Y nosotros tuvimos una marcha de 2 millones de personas en un país que tiene mucho menos población que Argentina. O sea, proporcionalmente fue muy, muy grande la convocatoria. Por eso la marcha más grande de la historia es hasta ahora imbatible. O sea, no es fácil convocar una marcha de 2 millones de personas en proporción a la población del país.
Es que igual creo que ahí viene el tema de que el estallido social fue nuestra coyuntura del siglo XXI. Si uno dijera que los movimientos secundarios parten en el 89 con esa protesta de que está el documental de actores secundarios, el estallido social vendría siendo el cenit de eso, porque viene después del 8M más grande que hayamos tenido hasta el momento.
Sí.
Y por ende como que es conducente, y por eso también quizás tan triste, porque el estallido social fue como la gran coyuntura de algo que llevábamos 30 años intentando, desde que volvió la democracia, entre comillas. Y por eso también quizá había de partida tanta rabia acumulada, tanta indignación acumulada, que la indignación que se había acumulado todos esos años. Toda la indignación, todas esas veces yo creo que un pingüino salía a protestar, que protestaba en nombre de su familia porque su familia no podía. Igual la familia se resentía y decía, bueno, yo también debería estar protestando. Como que igual ese resentimiento de decir como, está bueno, está bien, se va acumulando y en el estallido terminó explotando porque estalló, básicamente. Ese fue el tema.
Ahora, es muy importante lo que tú señalas respecto de un agente político, un agenciamiento, como dicen ahora, político muy relevante que tuvieron las mujeres. Yo creo que la celebración y las actividades y las conmemoraciones y el esfuerzo de las mujeres por poner en valor también una nueva manera de mirar la política y la cultura fue muy relevante. Y también fue un elemento sustancial del estallido.
No entiendo a qué te refieres con eso.
Por ejemplo, nunca había ocurrido en las marchas anteriores, o sea, probablemente en algunas marchas inmediatamente anteriores sí, pero no en las de hace una década atrás más, que, por ejemplo, viéramos cuerpos desnudos de mujeres en las marchas. Y bueno, y todo lo que fueron las tesis y todo lo que se implicó.
Claro, pero lo que pasa es que también no hay que olvidar, digamos, que 8M tiene que ver con eso, ¿cierto? Claro. Que es una historia, digamos. Claro. No es que en el estallido como que las mujeres sintieron así y dijeron, ay, ahora lo vamos a hacer, ¿cachai? Era algo anterior. Ellas se incluyen dentro de su propia propuesta. No es que esa propuesta nace dentro del movimiento del estallido. ¿Te fijas? Entonces es la propuesta de ellas que está presente ahí.
O sea, y de hecho fue la que tuvo más proyección. Las tesis es lo que ha tenido más proyección en el mundo.
Y también creo que es importante hablar del estallido social como el movimiento del estallido, porque no fue como tal, ¿cachai? No. El estallido social fue una licuadora. Esta es mi propuesta personal, pero yo creo que el estallido social fue una licuadora. Una licuadora donde se metieron un montón de cosas. Entre esas está el 8M, también entre esas está el movimiento queer, que a esa altura ya se había separado del 8M, porque la gente queer y disidencia había hecho como bacán el 8M el Día de las Mujeres, pero no el Día de las Disidencias.
Sí, claro.
Entonces, tenía un montón de cosas que se amalgaron, se sumaron entre sí en una juguera. Entonces, hablar como de la perspectiva del estallido, eso no es como que el estallido fuera nada per se.
Claro.
Era una gran licuadora nomás.
Claro, porque es cosa de pensar también todas otras cosas que ocurrieron, como lo que se le llaman ahora, entre comillas, los hechos de violencia, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que significaron los saqueos y que tienen relación, desde mi perspectiva, como con esta idea de la dignidad. Es como decir, sí, que como la dignidad es que de repente también tengo derecho a comer cosas, a poder acceder a eso, y voy y lo saco. Tengo también el derecho como a divertirme. La dignidad es no tan solo, también es tener el derecho a divertirse, a descansar, y entonces hubieron muchas cosas que tuvieron ahí presentes, lo que dices tú, la licuadora.
Y bueno, conectado con lo mismo que tú dices, yo creo que otro de los cánticos que se escucharon y que fueron muy importantes en el estallido fue el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, que también retrotrajo la imagen de la paz no como pacificación de un pueblo levantado o rebelado, sino que la paz como un estado de liberación, de un estado de realmente de vivir tranquilo, vivir dignamente. Entonces yo creo que ahí también hubo una manera en que se presentó esa música de Víctor Jara que también implicaba un clima emocional, porque es otro elemento que yo creo también dentro de las singularidades que tuvo este momento era lo emocional. Entonces cuando uno iba y escuchaba estas canciones o estos cánticos y todo esto, había una emoción. Y eso era una cuestión que hace tiempo no sentíamos, de ir a un lugar y emocionarse en conjunto toda la gente.
¿Deberíamos escucharla primero?
Sí, pues después quizás.
Escuchemos, bueno, vamos a escuchar una versión de del Derecho de Vivir en Paz, de Joaquín Fuentes en piano, que es hermosa y nos sitúa en ese clima emocional del estallido también. Vamos con ello en Oro Jazz. Escuchábamos El Derecho de Vivir en Paz, interpretado por Joaquín Fuentes en piano. Bueno, y vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan, volvemos enseguida con Oro Jazz. Bueno, estamos de vuelta en esta sesión especial de Oro Jazz con el Estallido 1. Recuerden que vamos a tener este capítulo y el que viene, que también va a ser Estallido Social 2. Con Diego Betancourt como invitado para conversar un poco de lo que fue las singularidades que tuvo el estallido y dentro de lo cual, bueno, esta canción de Víctor Jara ya tiene un poco esta articulación de la paz, pero también lo que implica la paz como la consecución de un estado donde existe libertad, ¿cierto? Es decir, no es una paz de no violencia en el sentido de que no hacemos nada, digamos. Porque también en el estallido la violencia como agente político apareció y tuvo mucha importancia, de hecho.
De hecho, como tomando a Víctor Jara, yo creo que no sonaba más limpia como el viento al cañón de mi fusil que el derecho a vivir en paz, como frase.
Claro.
Porque igual Víctor Jara, cuando habla del derecho a vivir en paz, habla de una paz que se consigue por la vía armada. Él habla de la revolución, él habla del fusil, y en la paz se consigue por las armas, compañero. Como esa es la...
Claro.
Y en el estallido social, yo creo que buena parte de las personas que estábamos ahí estamos también en esa parada, como de que esto ya no hay fusiles, ya no hay guerrilla, ya no estamos en esos tiempos en Chile, pero habían acciones cívicas violentas, que bueno, aquí hay mucho cuestionamiento respecto a si es violento tirarle una piedra a un paco o si es violento hacer una barricada y quemarla. Yo creo que es violento y lo avalo, pero creo que es violento, no podría decir que no es violento.
Claro.
Pero como que igual a mí me sorprendió mucho que históricamente en Chile la violencia de parte del protestante nunca era válida. Siempre la gente estaba en contra de aquel que hacía una incendiaba algo en la vía pública o rompía algo. Siempre estaban en contra de eso, siempre. El estallido social fue la primera vez que yo al menos vi que la opinión pública apoyaba a los capuchas, apoyaba a las personas que hacían barricadas, que incendiaban propiedad pública, que hacían desmanes y destrozos como medio para mantener la protesta. No era una cosa, no era una violencia así como sin causa.
Claro,
sí, quiero aportar algo más respecto a eso. Es como que este derecho de vivir en paz de Víctor Jara, dos cosas. Una, el que hablaba hace un rato el Miguel acerca de las emociones. Yo creo que el problema de las emociones, digamos, es que son muy cambiantes, ¿cierto? Que uno puede tener no sé cuántas cientos de emociones al día. Entonces, eso es complejo. Y eso ahí también me uno con esta idea de la juguera, ¿cierto? Porque también estaban presentes todo este montón de emociones que generaba, porque podía ser alguien que estuviera y se sintiera como emocionado por la canción, pero en realidad no tenía, no estaba ahí por quizás qué motivo, no podemos saberlo. Y también lo otro es esta cosa que a mí nos suena mucho, ¿cierto? Cuando lo conversamos, que este discurso de la pacificación, que era lo mismo que la Araucanía, ¿cierto? Lo que ha vivido este discurso tremendo que tuvo la Araucanía de pacificación. Y también yo siento que se conecta con esta idea de acá, de alguna manera, en esta nuevamente, que yo creo que estoy de acuerdo con la idea de la juguera. Entonces, esa canción, algunos lo han emocionado de una manera bastante como ingenua y romántica, y otros tenían otras ideas como las que se han planteado acá, ¿cierto? Que no era un solo discurso, porque no era así, nunca fue un solo discurso.
Claro, digamos que el concepto de pacificación que hemos comentado, para que ustedes sepan, proviene de algo que hemos leído, es un concepto que apoya, que acuña Rudy Van Pradenas y Débora Fernández en un libro que se llama Estética de la Postdemocracia, donde ellos hablan que posterior al estallido viene una especie de pacificación, que sería lo que estamos viviendo, de lo cual seguramente vamos a estar hablando en el próximo capítulo. Y claro, ahora yo diría que la violencia, igual dentro del estallido, fue una violencia no programática, en el sentido de que la violencia de los del periodo, digamos, de Allende, del Che Guevara, era una violencia programática, es una violencia que como instrumento se programaba. Y aquí en el estallido hay algo que aportó Manuel Castells, que es un sociólogo que visitó Chile y que estuvo en los movimientos de España. Y él decía, no le pidan un programa al estallido porque el estallido es un movimiento social, no un movimiento político. Es decir, el estallido era la suma de un montón de cosas y no había una coordinación como que hubiese un solo programa. Habían tantas demandas y tantas cosas que nadie sabía cuál pesaba más. Y todas estaban ahí. Y no había como, entonces claro, de repente se quemaba una iglesia, de repente ardía por allá otra cosa, pero no era como que, el gobierno hacía esto es planificado, aquí hay una planificación, una organización maquiavélica de extraterrestres, de venezolanos, de agentes exógenos al movimiento que están planificando esto. Pero la verdad es que lo que se vivía era que nadie sabía cómo, alguien hacía un incendio, no estaba claro quién lo había hecho, nunca quedó claro nada de eso. Entonces, la violencia apareció efectivamente como un agente político muy relevante, pero una violencia bastante diferente a la violencia programada, consciente, planificada de un proyecto político que considera la violencia como un instrumento así súper clínico casi. En este caso fue una cuestión de estallido, o sea, el estallido mismo fue violento, porque el estallido como concepto es casi violento. Y de hecho, Piñera, ¿no es cierto?, fue uno de los incitadores, podríamos decir esto, cuando declara la guerra. Es decir, y retrotrae las palabras del dictador Augusto Pinochet, cuando también declaró la guerra. Recordemos lo que fue ese momento en el sonido, porque nos va a hacer recordar lo que fue, lo que significó para cada uno de nosotros ese momento.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible.
Y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra.
Los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se estaban manifestando en este punto, acá en Plaza Italia. Imágenes en vivo y en directo de cómo los militares comienzan a avanzar por la Alameda en dirección hacia el poniente. Están desafiando a los manifestantes. Les están diciendo que se acerquen y además están disparando balines en contra de las personas que se encontraban acá en Plaza Italia. Vemos cómo está preparando todo.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿verdad?, esta declaración de guerra que incitó obviamente la respuesta, ¿no?, de una población indignada ante ello. La violencia tuvo también una expresión musical, digámoslo así, un reconocimiento de esa expresión musical muy, muy interesante, que yo creo que tú conoces bien ¿A quién hizo ese temazo, yo diría?
A Alex Zambantra haciendo Paco Vampiro, que debo admitir que en la época fue un tema que yo no amé tanto, la verdad. Encontré que era un poco tratar de apropiarse de algo. Uh-huh. Ahora, en retrospectiva, le veo el valor que tenía. Porque la verdad es que el nivel de violencia estatal, policial, que hizo Piñera en el momento fue el más alto que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. En ninguna de las protestas anteriores hemos tenido sino violencia, y esa canción de Alex Zambantra justamente trató de retratar el nivel de violencia que estaba ejerciendo la policía en el periodo del estallido social.
¿Escuchemos el tema?
Sí.
Vamos con ello en Olo Jazz.
Viene siempre en su camión.
Bueno, escuchábamos Paco Vampiro de
Alexan Banter.
Alexan Banter. Tremendo, tremendo tema. Yo quería recordar que la violencia no solamente se manifiesta en la violencia física, ¿verdad? Que evidentemente ocurrió, hubo una cantidad de muertos demencial, heridos, miles, ¿ya? Detenidos, los hospitales recibieron a miles de personas, todo fue una cosa realmente inaudita. Y el jefe de zona de la región metropolitana de la época, el general carabineros Enrique Basaletti, justificó en una entrevista del 2019 el uso de armamento contra la población y dijo lo siguiente, comillas, nuestra sociedad en este último tiempo, en estos últimos 30 y pocos días, está enferma de una enfermedad grave. Supongamos que sea un cáncer. Y agregó, cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas. Que hacía recordar mucho las palabras de Gustavo Lee Guzmán, cuando habló en el momento del golpe militar del 73, de que había que extirpar el cáncer marxista y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ese lenguaje como clínico de limpieza, de racia, también era un discurso que violentaba, así como las palabras de Piñera. Así que yo creo que la violencia tuvo varios niveles, digamos así. No solamente la violencia de los que protestaban y también la violencia de las autoridades que violentaron a la población.
Claro, yo creo que lo que más nos sorprendió en el momento de la violencia fue que retrotallara la dictadura. Que era como, se supone que se había acabado ese periodo y de repente Piñera y los policías y los militares aplican las mismas tácticas, las mismas estrategias, los mismos razonamientos, los mismos discursos, las mismas frases. Entonces era como esta imagen media superpuesta de Piñera en Pinochet. Creo que eso fue como lo más terrible de la violencia del estallido.
Sí, hizo parecer como que no había pasado nada de tiempo, como que había un loop que volvíamos a lo mismo.
Claro, yo quería recordar también que todo eso que vivimos lo podría poner en un nuevo listado de todas las personas que, de todo lo que ocurrió, los hechos de violencia, no hay juicios claros, hay muy pocas personas juzgadas, entonces al final estamos igual como la dictadura, que todavía tenemos miles de detenidos desaparecidos, que nunca sus cuerpos fueron recuperados. Y acá estamos, es muy parecido, que volvemos nuevamente a lo mismo.
Y probablemente en un año más vamos a tener un nuevo informe, que se va a llamar quizá informe Boric. Podría ser el informe de los claros, por supuesto, claro, que sí, porque claro que sí. Obvio que no se van a resolver los crímenes del estallido social.
Oye, Fernando Atia, el constitucionalista, ha aportado, digamos, en su análisis unos conceptos que pueden ser útiles, de los cuales seguramente vamos a estar ampliando en el próximo capítulo, la próxima semana de Olo Jazz. Él ha dicho que el golpe, que el estallido, perdón, tuvo que ver con una doble fractura. Dice él que hay dos fracturas en Chile. Una fractura horizontal, que separa a la izquierda de la derecha de una manera irreconciliable, por lo cual prácticamente la cosa se trata de un gobierno que va de mano a mano. Un tiempo lo tiene la derecha, otro tiempo lo tiene la izquierda. Son prácticamente las dos caras de una misma moneda, corrupta enteramente. Y esta fractura sería la horizontal. Y hay una fractura vertical, que tiene que ver con los que están arriba y los que están abajo, o los que están dentro de los beneficios y los privilegios y los que están fuera. Esa correlación de arriba y abajo, la línea vertical, tiene un quiebre. Y ese quiebre, hay un abismo, una fisura que separa esos dos polos. De modo tal, dice Atia, que la gente lo que hace es contemplar a la fractura horizontal y ver cómo se pelean los de la derecha con la izquierda, los políticos pelean entre ellos, como hoy día contemplamos por televisión las acusaciones constitucionales, las denuncias del teléfono correspondiente de tal político que saca toda la basura moral hacia afuera. Y la gente ve eso y dice, bueno, y con eso lo que hace es distanciarse. Y decir, estos que están arriba no tienen nada que ver con nosotros que estamos abajo. Entonces, esta doble fractura se sigue expandiendo, digamos. O sea, cada vez más irreconciliable los dos polos. Se acusan mutuamente porque los dos son corruptos en el polo horizontal. Y en el polo vertical la gente contempla con cada vez mayor distancia, viendo como en la pantalla de televisión, como el poder realiza su espectáculo.
Bueno, yo nunca me acabo de acordar de una imagen de... Antes del estallido social, me acuerdo de una entrevista que hicieron en la televisión, donde un taxista decía que le había votado por Piñera y que estaba súper arrepentido de haber votado por él. Y me acordé de que la gente votó por Piñera, la gente pobre, nuestra gente, porque decían que como él tiene plata, nosotros también vamos a tener plata. Porque si él tiene plata, todos vamos a tener plata. Claro. Y ese mismo personaje, yo lo veía después en esa entrevista diciendo como, me arrepiento mucho de haber votado por Piñera. Porque creo que antes del estallido social, el gobierno de Piñera ya había explicitado una realidad, que era que la clase alta y la clase baja no tienen nada que ver. Uh-huh. Y el de la clase alta no le interesa que el de la clase baja le vaya bien. Y creo que eso Piñera, sin el estallido, ya lo había explicitado.
Claro, ahí se amplió más y es, eso sí, una cuestión que habría...
Claro, yo tengo, claro, como con una mirada, no sé, como que es súper complejo todo esto, porque es como esta teoría, no sé, que conversamos como del espectáculo, ¿cierto? Es como que estoy observando todo esto y yo soy un espectador, permanentemente soy un espectador. Estoy siempre en el matinal, que a mi vida es que estoy mirando, mi vida es un matinal que yo miro. Entonces, de repente salgo del matinal y voy y fui a Dignidad y estuve un rato y ahora volví, ¿te fijas? Entonces uh-huh. ahora, porque también uno se pregunta, ahora estamos todo lo que está ocurriendo y pareciera que a nadie le importa. Que vemos el espectáculo del que sea, de todos estos caballeros y estas señoras que aparecen en la televisión y seguimos en eso, entonces es complejo.
Bueno, va a ser parte de lo que vamos a estar viendo seguramente la próxima semana, en que vamos a tratar de ver algo ya a distancia de lo que fue el estallido, pero hemos querido en este primer programa intentar rescatar en la memoria esto que está siendo borrado, porque efectivamente cada vez más se ve como algo más distante en como un evento situado en octubre, con esta manipulación del octubrismo como estrategia de circunscripción, de reducción. Pero las causas del estallido, lo que fue el estallido, permanece ahí como un problema, como algo que es difícil de resolver y de abordar. Vamos a estar seguramente la próxima semana abordando. Esperamos tenerte nuevamente aquí, Diego.
Por supuesto que sí.
Presente, muchas gracias. Y
quiero decir algo final. ¿Sí? Igual el estallido fue un sueño, una utopía absolutamente falsa, pero igual por un momento sentimos que no estábamos solos, que estábamos juntos y podíamos hacer algo.
Igual bueno. Quiero decir algo para cerrar, que de repente lo pienso como... No sé si fue una utopía falsa y también no sé si... En estos tiempos en los que vivimos, cualquier revolución incluye prensa. En estos tiempos en los que vivimos son los Juegos del Hambre. Cualquier revolución hoy día, si el Che Guevara estuviera en estos días, sería un guan de Instagram que tendría miles de seguidores. Entonces,
sería un influencer.
Esos son los tiempos en los que vivimos. En estos tiempos, la prensa y la revolución o van de la mano o no hay revolución. Entonces, bueno, yo creo que ese apoyo mediático del estallido social es lo que son estos tiempos.
Algo de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Agradecemos a José Rojas esta noche en las perillas, como se dice, para este Olo Jazz especial con este Estallido 1, y la próxima semana vamos a tener el capítulo 2, Estallido 2.
Salgamos a la calle, compañeros, de nuevo, ¿qué nos pasó?
Escríbanos y sintonícennos porque vamos a continuar con este tremendo tema. Gracias, Jazmín.
Gracias a ustedes.
Gracias, Diego.
Muchas gracias por la invitación.
Arturo también, que ha estado acá también con nosotros, y a José. Muchas gracias y nos esperamos la próxima semana. Chau, chau.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.